estamos escuchando hoy, hasta la una de la tarde. Bueno, una especie de sorpresa, entre comillas, porque está organizado, pero sorpresa más para mí, porque Herminia, que está acá sentada, me dice, ¿podría ir a hablar de Libertad de Metrópolos a la radio? Por supuesto, dije yo, que justo es una escritora en la que voy pensando mucho este año, así que me encantó y se armó así rápidamente con Herminia Terrón y Florencia Angulo, ambas docentes, investigadoras. ¿Cómo les va?
Bien, buen día. Hola, Ari.
Gracias. Buen día.
Contentas que podamos hablar de los autores jujeños.
Claro, y que necesitan ser editados, reeditados.
Claro, sí, editados y promocionados, ¿no? Libertad es una de esas escritoras...
escritoraza, diríamos.
Escritorazas, ¿no? Reescritoras y poco leídas, ¿sí? Y yo no sé a qué se debe esa, digamos, esa falta de contacto, ¿no? con la escritura de Libertad, pero una vez que uno llega a los libros de ella es difícil salirse, ¿no? Despegarse, porque tiene un encanto del que creo que vamos a hablar ahora un poquito, ¿no? Su escritura, básicamente, esto lo conversaba con Herminia hoy, si bien es narrativa, ella se dedica a la narrativa, es una escritura poética, es una narrativa que roza todo el tiempo lo lírico, ¿no, Herminia?
Exactamente. Es un poco difícil saber qué rige la difusión o no de ciertos autores o de ciertas obras. Vos hablas de Libertad de Metrópolos y en el ámbito de las letras, supongamos, y todos la conocen. Pero tú vas un poquito más allá, tenés que explicar quién es, qué escribió y
se debe, bueno, tal vez. Como estamos como más allá, a mí me gustaría que empecemos por ahí. ¿Quién es Libertad de Metrópolos?
Ah, bueno.
Eso. No demos por sentado que todos los que nos están escuchando la conocen.
Ella nació en Ledesma. Y cada vez que digo que nació en Ledesma, me acuerdo que Gropa decía, habría que abrir un espacio especial o un término y decir literatura ledesmense.
Claro.
Porque está Libertad, está Galán, y en este momento hay otros más muy importantes nacidos en Ledesma. Bueno, parece que...
entre ellos Alejandro Carrizo, después
también Alejandro Carrizo.
Se me fue el nombre del autor de Mi Amigo el Pespir.
Ah, Murillo.
Murillo.
Gracias, Florencia.
Sí. Digamos, tenemos
muchos nacidos en Ledesma. Más o menos en los años 30, cerca de los años 30 nació. Y vivió su infancia y su adolescencia allí en Ledesma. Y hizo los estudios que correspondían a esa edad. Después vino a Jujuy, donde terminó los estudios, y se contactó con poetas. Pero, mientras tanto, había escrito una novela que se llamó Los Comensales, que trata, y esto va a ser una constante en la obra de Metrópolos, sobre un hecho de existencia histórica. Es decir, en Ledesma hubo una huelga, mirá vos, estoy hablando de los años 40, 50, terrible, manejada desde Buenos Aires por el no te puedo decir el negocio, la organización del azúcar, ¿no? Que es muy rica eso. Y hubo, por supuesto, arrestos, muertes, en fin, de todo. Pero ella sitúa la historia desde la gente común que la que la soportó a esa huelga, ¿no? ¿Y qué pasó? La gente de Ledesma se sintió reflejada o que eran ellos los que estaban actuando ahí. Claro, porque no podemos decir que todo el mundo sabe que una cosa es
la vida privada y otra cosa es cuando la autora ficcionaliza esos personajes. No había otra forma de hablar del tendero, del almacenero, de los distintos personajes de la obra, pero los que tenían la tienda o el almacén dijeron, sí, está hablando
soy
de
yo.
Mí, y eso no es verdad. Entonces fue como un boicot, ¿no?, que tuvo en su propio pueblo o ciudad. No obstante, es su primera novela con algunas no digo fallitas, sino inexperiencia, ¿no? Pero, como te digo, ella, en todas sus obras, hay un hecho histórico que ella ficcionaliza, sin por eso dejar que los personajes opinen y, bueno, y que salga a luz lo que está debajo de ese, de ese hecho histórico.
Fue muy prolífica. Además, porque son Los Comensales, Río de las Congojas, Un Piano en Bahía Desolación, Sabotaje en el Álbum Familiar, La Flor de Hierro, Muerte, Animal y Perfume, y debe haber otras.
La Mamacoca no te falta, que es última, su novela póstuma, editada póstumamente.
Y un libro de poemas, que es con el que ella vino a Jujuy, jovencita, y en reuniones que hacían los poetas de ese, los jóvenes poetas de ese momento, entre ellos Mario Buzignani, la alentó para que lo publicara. Se llama Muerte, Animal y Perfume. Y es un libro muy, muy bello.
Que es el único libro de poesía que edita, ¿no?
Sí,
pero... sin embargo,
ahí ya se veía la raigambre,
la fuerza
poética de su lenguaje, ¿no?
¿Y ella se quedó en Jujuy?
Se fue a Buenos Aires.
Se fue a Buenos Aires, ahí se casa con
Giannuzzi.
Con Joaquín Giannuzzi. Y hace toda su
también su, escritor.
También poeta
Premio Nacional de la de la Argentina, sí.
Y ahí hace toda su carrera literaria, ¿no? Libertad, ¿no? Desde Buenos Aires, pero digamos que ese es como en realidad como un pivot de ella ese espacio, porque en realidad va a escribir sobre los otros lugares de la Argentina, ¿no? Ya no sobre Ledesma, como en esta
novela
que decía Herminia, sino que va a pensar en las otras regiones que inclusive no conocía, pero que imaginaba, ¿no? Estaba leyendo una entrevista que le hacen a Libertad en el 96, y en esa entrevista explica ella que ella va a hablar de esos lugares que no conoce, ¿no?
Sí.
Para recorrer toda la Argentina, y que el único lugar que le faltaba por construir desde la literatura era la región del noreste argentino. Ajá. ¿No? Sí. Que es la región del Chaco, de Corrientes, bueno, y que es la región que va a tomar justamente en esa novela que recién mencionábamos, que es La Mamacoca, y que tiene como eje central el tema del narcotráfico.
Claro, y en eso yo te diría que siempre ha sido una adelantada en cuanto a los temas, porque en esa novela se trabaja mucho la experiencia de frontera.
Claro.
Y actualmente el tema de frontera es algo que está, digamos, en el tapete, o así. Esa frontera que, si bien, como dice Florencia, es del nordeste, también tiene sus parecidos o sus puntos de contacto con las fronteras que nosotros vivimos. Pero bueno, porque son prácticamente los mismos países que están en el linde. Pero lo importante es eso, se adelanta a la novela del narcotráfico y se adelanta a la vida de las fronteras, es decir, lo que sucede en las fronteras, ¿no?
Es
y ahora
actual.
Se escribe mucho sobre eso.
Les llega un mensaje de Belén Quiroga que dice, pregunta: Una consulta. He leído varios libros de libertad. En todos tuve una sensación de que hasta poco más de la mitad son muy atrapantes y escritos de una manera exquisita. Y luego declinan. Dice, es como si ella se cansara de su propia obra. ¿Puede ser? Dice, no me maten.
No la mato a Belén, pero depende también de cómo se lea. Por ejemplo, en Río de las Congojas, el final es muy trabajado e inesperado.
Ajá.
Porque si bien el personaje principal, que es una mujer, María Muratore, ha muerto, la que fue su, o no sé, su contrincante, como decir, su, la que estuvo a su lado, pero no compartiendo la vida, porque Isabel Descalzo, me estoy refiriendo a ella, que es una mujer de una vida doméstica común, mientras que la otra, María Muratore, es una mujer aguerrida, de, uh-huh, de discursos que provocan reacciones, de acción. Fíjate vos, uno ve las dos historias que van, pero ¿qué hace Isabel Descalzo? Se casa con el hombre que está enamorado de María Muratore y forma una familia tradicional. Y a esos hijos ella les va enseñando la vida de María Muratore como una leyenda. Y ese es el final de la novela, cómo el personaje pasa a ser leyenda y pasa entonces a la inmortalidad, pero gracias a ella, ¿no? Claro. A Isabel Descalzo. Así que es como, según cómo se lea. Según cómo se lea. No creo, bueno, las novelas tienen pasajes vibrantes, fuertes, y algunos otros capítulos que no son tanto, pero ajá, no me parece que se venga abajo.
No, a mí me parece que como lectora, ¿no? Sí. Como uno puede encontrarse con esos con esos momentos, con esas instancias de agotamiento, ¿no? O de declinar, que parecen que declinan en realidad. Pero yo animo a esta lectora a que vuelva, en tal caso, a releer esas partes que le parecieron, ajá, ¿no? Que en las que bajaba un poco el nivel, porque también tiene que ver con ritmos que tienen los propios lectores, claro, no los autores. A mí me ha pasado de volver sobre algunas partes de alguna de las novelas que realmente no me habían llamado la atención o no me habían provocado algún tipo de efecto, uh-huh, y más bien sí podíamos pensar en cierto aburrimiento, cansancio, y de pronto encuentro nuevamente la magia en, ajá, la palabra, claro, en el ritmo, ¿no? En la respiración que va teniendo esas partes que tal vez se hacen más lentas, ¿no? Así que,
bueno, vuelve a escribir Belén, uh-huh, y dice que sí, que dice, el único libro que me mantuvo en vilo de principio a fin es este del que estaba hablando Herminia.
Ajá. Bueno, a ver qué otro tengo acá. No, traje...
¿De cuál era?
Río de las Congojas. Por ejemplo, Sabotaje en el álbum familiar, uh-huh, que también tiene un punto histórico de partida, que es el momento en que el peronismo está proscripto, entonces varios de los personajes pertenecen a esos grupos que trabajan en clandestinidad. Uh-huh. Claro, hay varios hilos aquí. Una de las protagonistas ha nacido en el norte y recuerda a su abuela, las comidas... Uh-huh. La manera de vivir, espían por la ventana muchas veces. Fíjate que la novela se iba a llamar Ángeles de Visillo.
Ajá.
Porque si...
Claro, los visillos, esas visto, cortinitas que usaban las abuelas.
Sí,
no sé si se usan
y que
tanto.
Tenían dibujos, ¿no? Sí. Y había muchos ángeles. Y fíjate vos las cosas, y esto tal vez tenga mucho que ver con la difusión. La novela tarda en editarse,
ajá,
tarda bastante en editarse, y en el interín Castilla saca un libro que se llama justamente Ángeles de Visillo.
Ah.
Entonces ella le tuvo que cambiar el título. Y estábamos hablando de eso de mirar por el visillo,
de espiar,
todo eso. Entonces, en esta novela está un presente, pero de los años 60, 70, y el pasado en la tierra de provincia. Tiene cosas interesantes, pero se funde después, bueno, en el personaje final, ¿no? Por ejemplo, esta chica que fue a Buenos Aires, no, una hermana creo que es, había estado de novia, pero era con un primo, cosa que era tan mal vista y bueno, tan terrible. Al final, la madre, que es la figura fuerte ahí, logra que ese muchacho se vaya del pueblo. Ajá. Y él es uno de los que milita en las fuerzas clandestinas y vuelve perseguido. Cuando vuelve, se había muerto la novia, digamos, ¿no? Y no tiene dónde esconderse. No sé si hago mal en contarlo, ¿no? ¿Sabes dónde se esconde? Con ayuda de algunos.
¿Sabes cómo se llama eso hoy?
¿Cómo?
Spoilear.
¿Ah, sí? Contar el final.
No, no es el final, es uno de los fragmentos nada más. Pero sacan el cadáver del cajón, del féretro, y este prófugo se mete ahí y entonces salva su vida. Salva su vida a través de la muerta, digamos, que en un último gesto de amor lo protege, ¿no? Pero ese no es el final de la novela, ¿no?
Bien. Menos mal.
Bueno, no, pero yo como hablo tanto, a veces les cuento el final del cuento. Por eso no cuento cuentos, porque siempre yo...
Siempre terminas con el final.
Me río antes, sí. Y bueno, sí, prefiero que me cuentes, ¿no? Pero yo creo que puede haber sub y bajas, capítulos más intensos o menos intensos, pero bueno, si quiere conversamos con Belén.
Les propongo que hagamos un corte, tenemos una tanda y enseguida estamos de vuelta, seguimos hablando sobre Libertad de Mitrópulos, esta escritora jujeña, impresionante. Después les voy a preguntar si hay figuras femeninas que tengan mucho peso, que me parece que sí, y si hay una posible lectura de la obra de Libertad en ese sentido. Estamos charlando con Herminia Terrón y Florencia Angulo. Enseguida seguimos con este Domingo 7.
Devoción Divina, Liturgia Pagana, FM Muni 88.5. Adhiera al rito ancestral de quienes fueron dueños de esta América.
No te rías de un colla que ha bajado del cerro, que ha dejado sus cabras, sus ovejas tiernas, sus avales yertos. No te rías de un colla si lo ves callao, si lo ves sopenco, si lo ves dormido. No te rías de un colla si al cruzar la calle lo ves correteando, igual que una llama, igual que un guanaco, asustado el runa, como asno bien chúcaro, poncho con sombrero debajo del brazo. No sobres al colla si un día de sol lo ves abrigao, con ropa de lana, transpirao entero. Ten presente, amigo, que el vino del cerro, donde hay mucho frío, donde el viento helao rajeteó sus manos y partió sus callos. No te rías de un colla si lo ves comiendo su mote cocío, su carne de avío, allá en una plaza, sobre una vereda o cerca del río. Menos si lo ves coqueando por su pachamama. Él bajó del cerro a vender sus cueros, a vender su lana, a comprar azúcar, a llevar su harina. Y
y es tan precavido que trajo su plata y hasta su comida y no te pide nada. No te rías de un colla que está en la frontera, pa'l lado de la Quiaca o allá en las alturas del Abra del Senta. Ten presente, amigo, que él será el primero en parar las patas cuando alguien se atreva a violar la patria. No te burles de un colla, que si vas pa'l cerro te abrirá las puertas de su triste casa, fumará su chicha, te dará su poncho y junto a sus guaguas comerás un pulpo. Y a cambio de nada, no te rías de un colla que busca el silencio, que en medio de lajas cultiva sus habas, y allá en las alturas, en donde no hay nada, así, así sobrevive con su Pachamama.
Somos Próximo Movimiento. Somos un nodo de producción joven e independiente de Jujuy. Ofrecemos servicios de prensa, contenidos y producción. Integramos todas las áreas de comunicación en un mismo espacio para ofrecer una amplia variedad de soluciones. Hacemos producción de contenidos, producción de eventos y gestión de prensa. Además, contamos con servicios de diseño, fotografía y comunicación institucional. Encontranos en redes sociales como Próximo Movimiento o escribinos a proximomovimiento@gmail.com. Somos Próximo Movimiento. Hacemos producción de contenidos y eventos.
Más de 200.000 turistas visitaron Jujuy durante la temporada invernal y la ocupación hotelera fue del 80%. Las distintas regiones de la provincia recibieron a visitantes que disfrutaron de paisajes maravillosos, gastronomía regional y momentos únicos. Jujuy es turismo. Jujuy, energía viva. Hay gestión. Gobierno de Jujuy. Unión, paz y trabajo.
Para convivir, necesitamos normas y reglas que indiquen lo que está prohibido e impidan que nos perjudiquemos unos a otros. Respetar las normas es un compromiso individual y una responsabilidad de todos. Hacé tu parte. Si viajas en vehículo, en rotondas, la prioridad siempre la tiene el que viene circulando por la misma. El Consejo Deliberante de San Salvador de Jujuy trabaja para mejorar la calidad de vida de todos. Hacé tu parte.
Domingo, mates y radio. Con vos hasta las 13. Domingo 7.
Billy Ray was the preacher's son, and when his daddy would visit, he'd come along.
Seguimos en Domingo 7 por Radio Muni, 12:37, sobre... Habíamos quedado pendiente ahí de hablar un poco de las figuras femeninas de la obra y también que surgió acá mientras charlábamos, mientras duraba la pausa, sobre las ediciones, porque una cuestión que tiene que ver con la obra de Libertad de Mitrópulos es que está bastante agotada. Uh-huh. Queda poco, más libro usado que nuevo,
exactamente. Bueno, con respecto a la figura femenina, me parece que es importante decir que, como bien rescató Herminia hace un rato con el tema de los comensales, que Libertad tuvo en su obra una clara conciencia social, uh-huh, ¿no? Una actitud crítica y un compromiso político que se plasma, ¿no? Sí. En cada uno de los libros. Además, su adscripción al peronismo fue explícita. Uh-huh. Escribió un libro sobre Eva,
sí,
una biografía de Eva Perón, inclusive. Así que, bueno, pues nosotros en la obra vamos a encontrarnos con con personajes que están diciendo, que están mostrando esa realidad social. Uh-huh. Y entre ellos está el de la mujer, por claro. supuesto, pero hay muchos otros, uh-huh. ¿no? Están los descamisados, todos los claro. descamisados, todos los pobres, los marginales, ¿no? Y la mujer aparece permanentemente en sus obras. Yo estaba... quería recuperar, ¿sí? un fragmento de un momento que me parece durísimo, de uno de los personajes que aparece en un piano en Bahía Desolación. Ajá. ¿Sí? Que es una novela que va a contar la historia y va a contar la región de la Patagonia argentina.
Ah, mira.
¿Sí? Siempre en esos dos planos que trabaja muy bien Libertad, que es el pasado y el uh-huh. presente, ¿no? La historia y la historia ficcionalizada, la historia pasada de la Argentina y un presente. Y hay una mujer que habla en un momento en la novela y que cuenta la situación que está padeciendo. Y dice así: porque a mí solamente me violaron, nadie me amó. El día que por cuestiones de trabajo más me golpeaba, a la noche mi marido más brutalmente me poseía. El peón, que dormía en el suelo, cerca de la asquerosa cama, presenciaba esas escenas, aunque fingía dormir. Lo que yo viví en medio de esos dos brutos, nadie lo puede imaginar. De día y de noche, el peón era el testigo de mi desgracia. Todo parecía terminado para mí. Diariamente me preguntaba cuál era el pecado cometido para merecer ese castigo. Hasta que fui viendo claro, había nacido mujer. Miraba al peón y encontraba que el infeliz, con todas sus desgracias, estaba sin embargo un escalón por arriba de mí. Casimiro, mi marido, ya fuera debiéndole o pagándole, tenía con el peón un contrato de servicios y como quiera que fuere, lo respetaba y prometía pagarle. ¿Sí? Bueno, acá, claro, hay personajes que son prostitutas uh-huh. en esta novela, ¿no? Bueno, ese es una muestra, digamos, de cómo aparece esa voz de la mujer que todo el tiempo está denunciando, está mostrando esos sentimientos, esas emociones que hacen pensar en esa actitud feminista, ¿no? De Libertad, ¿no? Y que se reiteran. Las prostitutas aparecen mucho en sus novelas y es una imagen muy fuerte en este sentido.
Bueno, los prostíbulos en toda la zona del ramal tienen un lugar muy particular a lo largo de la historia del siglo pasado.
Claro, claro.
Pero
además constituyen ese lugar fronterizo claro. del que se ocupó tanto Libertad, ¿no? Y en el cual justamente se encuentran tantos lenguajes y tantas voces, ¿no?
Claro.
La frontera y los espacios de la frontera, como son los prostíbulos, ¿no? Le permiten a ella introducir, ¿no? estas voces que todo el tiempo están denunciando, están criticando, están reclamando, ¿no? ¿Viste qué poderosa esa voz, ¿no? De esta mujer que habla en un piano en Bahía Desolación.
Para despedirla ya, porque se tienen que ir corriendo, me gustaría que nos cuenten qué ediciones están disponibles de la obra de Libertad de Mitrópulos, que no son tan fáciles de encontrar esos libros.
Sí. Bueno, la que uno puede comprar, ir a una biblioteca y a alguna librería y tranquilamente encontrar es Río de las Congojas, que uh-huh. es creo que la obra más leída o más trabajada, por lo menos en la universidad. Ajá. Sí,
la leen bastante. Y hay una, además de yo he traído dos, una de sudamericana y otra las del DOC. Es las del DOC se encuentran, y hay otra, una nueva de sudamericana con un prólogo de Piglia.
Bien.
Alguna de esas se puede encontrar.
Y después la otra que todavía se consigue es La Mama Coca, ¿sí? Que es la última, es la póstuma, es la última novela, que fue publicada por Edubim, una editorial universitaria de Córdoba, ¿sí?
Bastante nueva esta.
Sí, es nueva, y bueno, esta sí se puede conseguir. Después está Un piano en Bahía Desolación, que hay algunas todavía se puede.
Sí, hay dos ediciones.
Es de EDAF,
hecha en España. Sí. Después, Sabotaje en el Álbum Familiar, también hay, porque la hizo la universidad, la imprimió, perdón, la Universidad de Mar del Plata, y es bastante nueva. Un poco más, pero Sabotaje también está.
Y y acá en Jujuy...
Sí. Están por editar una.
Están por editar una. La Flor de Hierro, sí.
Así que
creo que la edición la hace Cuadernos del Duende. Sí. Y Herminia va a escribir el prólogo. No quiere que diga nada todavía, pero bueno, sí, en eso anda. Y además,
sería
además
interesante que Dyunju edite unas obras completas, por ejemplo, ¿no? Sí. Sería una gran apuesta, porque se cumplen 20 años este año de su muerte.
De su muerte.
Ojalá se pueda hacer. Ojalá. Vamos a hacer la presión mediática. Y también me gustaría, Hermilla, que comentes brevemente, que también estás haciendo una edición, ¿sí? De las notas periodísticas que Libertad escribía en el diario Pregón, ¿sí?
Sí. Ah, relevaste todo eso.
Todo eso, que no me imaginé que iba a ser tanto trabajo, pero ya lo terminé. Ajá. Así que ando, así como el título de Bertolt Brecht, no sé cuántos actores en busca de un autor, ¿sí? Yo ando en busca de editor.
De un editor.
Ah, mira vos.
Sí. Lo que tiene de interesante es esa escritura, ¿no? Que es la escritura crítica de Libertad, ¿no? Uh-huh. Son sus comentarios sobre otros autores, sobre libros, sobre una reflexión sobre la literatura, ¿no? En la década del 90. Son todas pequeños textos, breves textos que editaba, que publicaba en el diario Pregón, asociados a esa reflexión o a esa meta reflexión, ¿no? Porque va hablando de los distintos aspectos que hacen a la creación literaria, ¿no? En Jujuy, en Argentina y en el mundo. Es decir, abre todo un panorama, ¿no?
Que también hay mucho para leer, interesante para leer. Mucho para leer.
Así que vamos a esperar con ansias esa compilación de Herminia también.
Bueno, les agradezco mucho que hayan venido a la radio, y no va a faltar oportunidad para nuevas invitaciones.
Bueno, muchas gracias, estén preparados.
Sí, nos encanta.
Bueno.
Sí, te ayudamos, colaboramos.
Muchas gracias por venir. Eran Florencia Angulo y Herminia Terrón. Nosotros tenemos un poco de música en este ya casi final de Domingo 7 por Radio Mundi. When they gather around and started talking, Cousin Billy would take me walking. Out through the backyard we go walking. Then he looked into my eyes. Lord knows to my surprise, the only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. Yes, he was. He was. Yes, he was. No matter how I try, when he started sweet talking
come and tell me everything is alright. Come and tell me everything's alright. Can I get away again tonight? The only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. Yes, he was. He was. The Lord knows he was.
Yes, he was.
Reach me,
for the son of a preacher.
gathered round and started talking. Cousin Billy would take me walking. Up through the backyard we go walking. Then he looked into my eyes. Lord knows to my surprise, the only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. Yes, he was, he was. Being good isn't always easy, no matter how hard I try. When he started sweet talking to me, he come and tell me everything is alright. He took and tell me everything's alright. Can I get away again tonight? The only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man.